Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 30 de noviembre de 2023. ¡Es quincena, grupo! ¡Woo! ¡Arráncate! ¡Buen día, grupo! Me encanta la actitud. Hoy es jueves. Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito. ¿Cuál más va a ser? El Daily Diario. Vámonos con las noticias más importantes en México y en el mundo. Abejorros, estoy probando nombres para la comunidad, denme chance. En dos rondas de votación en el Senado de la República, el Pleno no alcanzó la mayoría calificada para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la primera terna enviada por el presidente López Obrador. El mandatario enviará hoy una nueva propuesta que será sometida nuevamente al análisis de comisiones del Senado y el Pleno. En caso de que esta segunda terna sea rechazada, Andrés Manuel podrá hacer la designación de la nueva ministra de la Corte.
Emitieron un total de 113 votos en la urna, de los cuales se emitieron 68 votos a favor de la ciudadana Berta María, alcalde Luján. Se emitieron 2 votos a favor de la ciudadana Lenia Batres Guadarrama. Se emitieron 3 votos a favor de la ciudadana María Estela Ríos González. Se emitieron 0 votos en abstención, 0 votos nulos y 40 votos en contra de la terna.
Previo a la votación, el Senado aprobó la elegibilidad e idoneidad de la terna. Palabras horribles que solo seres horribles como los abogados utilizan para confundirnos, pero que significan que los senadores le dieron visto bueno a la lista que el presidente ordenó le dieran visto bueno. ¡Qué sorpresa! ¿Y por qué debería importarnos eso? Me preguntan ustedes con su carita llena de curiosidad y más bien con ganas de hablar de su lista de canciones más escuchadas de Spotify repletas de Peso Pluma. Por cierto, busquen todos los contenidos de Abejorro Media en formato podcast también.
Sí.
Es muy sencillo, jóvenes, porque en esa lista puede estar alguien que va a arranarse en la Suprema Corte por los siguientes 15 años. Y en teoría debería ser una persona que cumpla con un perfil bien específico, que básicamente podemos resumir en velar por el cumplimiento de la ley de manera independiente y que no solo va a estar ahí para cumplir los caprichos a la 4T. Intención evidente de Andrés Manuel. Y es que la neta, la lista que mandó el presidente no es la mejor cita. Digamos que si las ternas fueran RBD, la que envió es Christopher Uckerman. Califica semánticamente, pero no satisface a nadie. Ahora, ¿por qué decimos que la lista está más errática que Vicente Fox un fin de semana en Twitter? Pues porque todas las candidatas son cercanas al presidente. Una es hermana del jefe de gobierno. Otra, hermana de la secretaria de gobierno. Y no me importa lo que digan, te amo así toda corruptota. Y la otra trabaja directamente para el presidente. Es que en serio, hasta la ex secretaria de gobierno y señora en situación de papa por siempre, Olga Sánchez Cordero, reconoció que María Estela Ríos ocupa el cargo de consejera jurídica de la presidencia de la República, situación que alguien como Olga, que ya fue ministro de la Suprema Corte, debería entender que la descalifica, pero no. La portada de Chocolate Abuelita de las Lomas dijo que la ley no prohíbe expresamente que pueda ocupar ese cargo y pidió poner de lado las diferencias ideológicas, haciendo evidente que estar en la 4T madrea más tus principios que un junior poblano a un guardia de seguridad.
Por lo que atendiendo al principio pro persona, así como del ejercicio de ponderación y proporcionalidad a los límites o restricciones a los derechos humanos establecidos en la Constitución Federal, se razona que la persona titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en una interpretación estricta, no actualiza la hipótesis alguna del impedimento prevista por nuestra ley fundamental, por lo que no existe razón alguna para excluir su postulación.
La posición de Cordero, al igual que todas las demás que no sean la del misionero, hizo enojar a la oposición, como por ejemplo al senador panista Damián Cepeda, quien acusó a López Obrador de querer adueñarse del Poder Judicial.
Y es un ingrato, de hecho, el presidente, porque incluso esos dos perfiles que dice que le salieron desobedientes, no es cierto, hombre. La mayoría de las resoluciones han resuelto conforme quiere el presidente. Se aventaron un par buenas y ya todo el mundo lo santificó. Qué bueno que se las aventaron buenas. Me da muchísimo gusto. Pero la verdad es que hay otras donde a mi ver injustificablemente le habían dado la razón al presidente. Pues ni eso le gustó.
En cuanto al presidente, podemos decir muchas cosas sobre él, pero nunca que es mentiroso, excepto por todas las mentiras que dice, pero no en este caso. López Obrador reconoció públicamente sus vínculos con las tres mujeres propuestas para ser ministras de la Suprema Corte. Yo soy hombre ley. Nunca voy a negar a las morras. Durante la mañanera detalló que Estela Ríos fue consejera cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y miren nada más ese antes y después. Así se ven años acumulados de espera a que AMLO termine una oración. También reconoció la cercanía con la familia de Berta Alcalde Luján, mencionando que Berta fue fundadora de su movimiento y su padre, Arturo Alcalde, se dedica a defender a los trabajadores. Nomás le faltó Luisa María, su mamá, y las dos primas que trabajan en la administración, pero X. En el caso de Lenia Batres, reconoció su relación con ella y su familia, destacando su lucha por la democracia. Y que si su hermano quiere seguir teniendo puestos, a pesar de ser el culpable de vender cacamalteas Liconza, pues ya sabrá ella. López Obrador argumentó que pese a estos vínculos, sus relaciones se basan en el respeto y no en complicidades. Ay, ajá.
De gente honesta, son mujeres honestas, íntegras, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad.
Por otra parte, López Obrador afirmó que la reunión que tuvo con Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional fue para tratar asuntos personales, que son amiguis de toda la vida, que se juntan a platicar de muchachos, ponerse mascarillas y hacerse trencitas. Nada que ver con las acusaciones de que como presidente está buscando beneficiar a su candidata. No. Negó que esto afecte la equidad en la contienda electoral porque solo son amigos y compañeros en el mismo movimiento. Esa de solo es una amiga, me la sé perfectamente. Significa que esa rubia en la oficina nos lo está sonsacando. También descartó haber discutido sobre Marcelo Ebrard o el proceso electoral de 2024, porque él no discute, ordena. Y para demostrar que no quiere inclinar la balanza en las elecciones, aprovechó para elogiar a Sheinbaum y subrayó que la recibirá cuando quiera, a menos que lo prohíban las autoridades electorales. Cosa que, siendo francos, un poco ya prohíben, señor.
Si me pidieran que yo no reciba a nadie, pues también lo cumplo, ¿eh?
En otro asunto, el gobierno federal sigue sugareando al ejército y cedió el control de 3 aeropuertos más a la Secretaría de la Defensa Nacional, aparte de los que ya había dado apenas este martes, con lo que oficialmente el ejército ya tiene más aeropuertos que Andrés Manuel, promesas cumplidas. Los 6 aeropuertos que ahora estarán en manos del ejército son el Internacional de Chetumal, el Nacional de Tamuín, el Nacional de Ixtepec, el de Uruapan, el de Palenque en Chiapas y el Hermano Cerdán en Puebla, por lo que lo primero que tienen que hacer antes de operarlos es explicarle a los locales qué es un avión. No se vayan a espantar pensando que pasó un pterodáctilo o algo. Según el documento, esta medida tiene como objetivo proporcionar infraestructura aeroportuaria sostenible y competitiva para el desarrollo del transporte aéreo y servicios a la aviación civil. Según el equipo de análisis del Daily Diario, la medida es porque el ejército trae al presidente más adentro que botella de tequila en la cava de Alejandro Fernández. Cava es un eufemismo. Entre otras cosas, la Sedena también controla el aeropuerto Felipe Ángeles y la nueva aerolínea mexicana de aviación y el Tren Maya y las aduanas y la entrega de medicamentos al bodoque. En la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, encabezó una iniciativa para duplicar los días de aguinaldo de los trabajadores en México. Iniciativa que todos en Abejorro Media apoyamos y estamos seguros que nuestros productores van a aprobar. ¿A poco no, muchachos? Sonaron grillos. La propuesta eleva de 15 a 30 días el aguinaldo que los trabajadores deben recibir antes del 20 de diciembre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas que en los últimos años han festejado la Navidad con menos presupuesto que los tuiteros que le dicen Don Ricardo a Salinas Pliego. La iniciativa señala que en México actualmente hay 60.2 millones de personas que forman parte de la población económicamente activa y en el segundo trimestre de 2023 su ingreso laboral promedio fue de 6.875 pesos al mes. Afuera de la Cámara, miembros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos bloquearon los accesos para exigir la aprobación de la reforma que reduciría la jornada laboral de 48 a 40 horas, iniciativa que todos en Abejorro Media apoyamos y estamos seguros que nuestros productores no nos van a negar. ¿A poco no, muchachos? Los manifestantes reprocharon a los diputados por traicionar a la clase trabajadora luego de que este martes la mesa directiva devolviera el dictamen para su modificación. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero, reconoció que de todas formas la modificación no entraría en vigor este año, ya que su aprobación en la Cámara de Diputados no permitiría su procesamiento en el Senado durante este periodo de sesiones. Acto seguido, le sacó la lengua. El Congreso de Nuevo León designó a Luis Enrique Orozco, vicefiscal del Ministerio Público, como gobernador interino para el periodo del 2 de diciembre al 2 de junio de 2024. La sesión fue interrumpida por disturbios, incluyendo el ingreso de personas encapuchadas, lanzamiento de bombas de humo y la toma de la tribuna. O como se le conoce en la UNAM, martesitos tranqui. A pesar de la oposición de algunos legisladores emecistas, Orozco Suárez asumió el cargo enfocándose en restaurar la gobernabilidad y reconstruir la paz en el estado. El gobernador Samuel García acusó al PRI y al PAN de estar detrás de la irrupción en el salón de sesiones y adelantó que hoy impugnará la designación.
Pues me extraña, la gente de Movimiento Ciudadano no es como el PRI, no son porros. Nunca se han prestado a eso. Yo más bien creo que puede ser un auto-boicot. El PAN lleva 2-3 días pidiendo desaparición de poderes, generando inestabilidad, y eso no le hace nada bien a Nuevo León.
En temas electorales, Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial, ex dirigente nacional del PRI y extraña figura semihumanoide, regresó a la escena política al registrarse como precandidato al Senado, obviamente por Querétaro, porque nada bueno sale de Querétaro. De acuerdo con la información publicada, Anaya busca integrarse a la lista del proceso electoral 2023-2024. Aún a pesar de las acusaciones en su contra por el caso Odebrecht, la Comisión Nacional de Procesos Electorales del partido aprobó el registro de Anaya Cortés con la única condición de que no cante, toque la flauta o intente hablar francés. Otro que se registró por un escaño es el señor que cada que salen las noticias tu mamá se encierra en el baño con el periódico, Omar García Harfuch. En un mensaje en redes, el Chayán de la política y ex de seguridad de la Ciudad de México pidió apoyar a Clara Brugada y agradeció a las personas que le brindaron su confianza en el proceso interno de Morena y que ni modo, en otra ocasión será.
Les informo que he realizado mi registro como precandidato único de la Ciudad de México a la primera fórmula del Senado de la República. La razón es porque mi compromiso es seguir trabajando cerca de la ciudadanía, representar a mi ciudad, defender sus intereses y dar voz a millones de hombres y mujeres que buscan un mejor futuro. Creo firmemente que el servicio a nuestra nación es más importante que cualquier aspiración personal.
Otros que también tuvieron que ceder su lugar por paridad o que quedaron como segundo lugar y también buscan una senaduría son Ricardo Sheffield por Guanajuato, Carlos Lomelí por Jalisco, Víctor Mercado por Morelos, Ignacio Mier por Puebla, Manuel Huerta Ladrón de Guevara por Veracruz y Verónica Camino Farhat por Yucatán. Ya se publicaron las normas para los senadores que busquen la reelección. Y como las hizo el mismo Senado, y ahí no son nada cínicos, las reglas indican que los senadores no necesitarán dejar el cargo y seguirán cobrando a menos de que decidan renunciar a su dieta, como Citlali Hernández. Podría hacer. Pero eso sí, los senadores aclararon que no podrán utilizar el espacio legislativo con fines electorales, ni gestionar apoyos económicos y no podrán prometer o condicionar programas, luego de lo cual se voltearon a ver, soltaron una carcajada y brindaron con sangre de bebé. Los senadores que deseen renunciar a los apoyos económicos a los que tienen derecho deberán solicitarlo por escrito a la presidencia de la mesa directiva a las de: querida mesa directiva, estoy todo menso y no quiero dinero. El Senado de la República concedió la licencia para separarse de su cargo como legisladora por tiempo indefinido a la panista Kenia López Rabadán, quien se unirá a la campaña de Xóchitl Gálvez. La legisladora Yadira Ivette Tamayo Herrera plantará cara como suplente. Antes de su salida del Senado, la panista ofreció un discurso en el que agradeció a todos sus compañeros y dijo que sus 5 años como legisladora en ese sexenio fueron maravillosos.
Soy una mujer parlamentaria y me gusta mucho debatir y también me gusta mucho construir. Gracias por todas las iniciativas que votaron a favor de los derechos de las mujeres. Muchas gracias a quienes me acompañaron en la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias a los presidentes de las comisiones que integré. Sin lugar a dudas, este es un espacio plural. Este es un espacio para confrontar ideas. Este es un espacio para defender en lo que creemos, pero también es un espacio de construcción.
Sus compañeros de bancada y también legisladores de Morena, entre ellos Félix Salgado Macedonio, le dedicaron unas palabras de despedida.
Entonces, pues yo te deseo la mejor de la suerte, sino antes decirte, porque te quiero y te aprecio, que van a un proyecto que nació muerto. No van a ganar ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ni el MC. No van a ganar, van a perder.
Tú eras realmente el azote de la bancada de Morena. Nunca se te fue una, siempre aquí al pie del cañón, defendiendo a la patria con toda tu disciplina, tu amor por México, tu entrega, tu enorme conocimiento sobre los procesos legislativos, valiente, entregada, alzando la voz, todo lo que has podido en defensa de esta patria. Tú sí cumpliste lo que dice ahí, la patria es primero, no como aquella bola de corruptos.
El Tribunal Electoral de la Ciudad de México pidió al PRI resolver la queja presentada por Adrián Rubalcaba, que alega la vulneración de sus derechos político-electorales al no permitirle participar en el proceso interno del frente opositor. Por su parte, Marcelo Ebrard le envió una invitación para hacer un grupo de autoayuda para señores que alguna vez soñaron. Según la resolución del tribunal, la Comisión Nacional de Justicia del PRI debe abordar este asunto y pronunciarse en un plazo máximo de 10 días naturales. Así que lo escuchó por primera vez en el Daily Diario. Comienza la cuenta regresiva para que dentro de 10 días nos vuelvan a mandar a Adrián Rubalcaba a rascarse la garganta por dentro con la candidatura de Taboada. En información internacional, los países mediadores lograron ampliar la tregua hasta este viernes en la Franja de Gaza con la esperanza de que Hamás, que gobierne el territorio, siga entregando rehenes a cambio de la liberación de palestinos. Durante los primeros 6 días de la tregua han sido liberados 210 presos palestinos de las cárceles, todas mujeres y niños, y Hamás ha puesto en libertad a 97 cautivos en Gaza, entre ellos 73 israelíes y 24 extranjeros. En su acto público semanal, el Papa Francisco dijo que no se encuentra bien de salud. A lo mejor necesita un apapacho. ¿Acaso prudencia, por Dios santo? Desde el Vaticano limitó su discurso y tuvo que pedir ayuda para terminar de leer. El pontífice de 86 años dijo que todavía no está bien de gripe y que su voz no es agradable. No se preocupe, así es el acento argentino. También tuvo que cancelar su viaje a la cumbre climática COP28 en Dubái. En Argentina, la Asamblea Legislativa proclamó oficialmente como presidente al señor con cara de cazador de vampiros en la época victoriana, Javier Milei, quien podrá asumir el cargo el 10 de diciembre. Por su parte, Milei dijo que sus propuestas recibieron el visto bueno en su gira por Estados Unidos y aprovechó para anunciar que su ministro de Economía será Luis K., grito prohibido por la FIFA, exministro de Finanzas durante la presidencia de Mauricio Macri. En Ucrania, la esposa del jefe de inteligencia militar, Mariana Budanova, fue envenenada mientras recibía un tratamiento. Su esposo, Kirilo Budanov, es uno de los líderes militares de mayor rango del país. Las autoridades se negaron a especular sobre el autor o el tipo de veneno que se utilizó y no proporcionaron más detalles. Este incidente llevó a la prensa local a especular sobre la intensificación rusa para atacar a los altos dirigentes ucranianos. Taylor Swift es la artista más escuchada de Spotify en 2023, con más de 26 mil millones de reproducciones desde el 1 de enero. Yo le iba a preguntar al mundo si todo viene en casita, pero evidentemente no. La estrella del pop destronó al puertorriqueño Bad Bunny, que se mantuvo en la cima durante 3 años consecutivos desde 2020. Sin embargo, este año fue el número 2, seguido por The Weeknd, Drake y el músico regional mexicano Peso Pluma. Henry Kissinger exsecretario de Estado de Estados Unidos, falleció a los 100 años en su casa en Connecticut. Nació en Alemania en 1923, huyó del régimen nazi y se estableció en Estados Unidos en 1938. Fue nombrado asesor de seguridad nacional en 1969 y secretario de Estado en 1973. Colaboró con el presidente Richard Nixon en una política exterior agresiva y polémica. Kissinger fue un defensor de la distensión con China, contribuyendo al restablecimiento de relaciones en 1972. En la Champions League continúa la fase de grupos. En el grupo A, Galatasaray empató 3-3 con el Manchester United. En el grupo B, el PSV de Irving Chucky Lozano le ganó al Sevilla. Y en el grupo C, Real Madrid goleó 4-2 al Napoli. Mientras que en el grupo R no pasó nada porque ni existe. En la Liga MX varonil comenzaron los cuartos de final de ida de la Apertura 2023. León recibió al América en el Nou Camp, donde quedaron 2-2 a favor de ambos equipos. Y el Atlético de San Luis en el Alfonso Lastras jugó contra Monterrey. Quedaron 1-0. El Comité Olímpico Internacional, el COI, confirmó este miércoles a los Alpes franceses como la única candidatura para los Juegos Olímpicos de invierno en 2030. También que Salt Lake City, Estados Unidos, es la única para los Juegos de 2034. ¡Qué desperdicio de oportunidad! La padre que se abrieron las Olimpiadas de invierno en Amecameca. El Comité Olímpico tendrá negociaciones exclusivas con ambas sedes para que puedan ser designados de forma oficial. Jóvenes, llegamos al final de este programa. Ya se terminó, pero no se pierdan hoy, Hijos de la Guayaba, y La Mesa Apuesta, los mejores programas de humor político y de apuestas grabados en este estudio. Recuerden también que pueden suscribirse y dar like a todos nuestros contenidos. Estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media y nos encuentran, por supuesto, en nuestro sitio web abejorro.com. A mí síganme en Twitter, en Instagram, en TikTok y si no, nos vemos mañana aquí con más información. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast, darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.